Descripción del problema. Las infecciones de transmisión sexual, ITS, se encuentran dentro de las causas de enfermedad aguda, que pueden traer repercusiones evitables con el adecuado conocimiento sobre su prevención, teniendo en cuenta que a pesar de que las estrategias para evitar el contagio y las secuelas son sencillas y se basan en el autocuidado, esta problemática genera un alto impacto y es prioritaria en salud pública, por el costo que representa para el sistema de salud y las secuelas que dejan. La facilidad de transmisión, la automedicación y el tratamiento tardío, pueden ser causales también de costos sociales tales como la violencia sexual o doméstica. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, cerca de 357 millones de personas contraen alguna infección de transmisión sexual anualmente, dentro de estas se mencionan la tricomoniasis, 143 millones, como una de las más prevalentes, clamidiasis, 131 millones, gonorrea, 78 millones, sífilis, 5,6 millones, y la infección del virus del papiloma humano, la cual es una de las más comunes y afecta en el mundo alrededor de 290 millones de mujeres. En América Latina, la información epidemiológica que se posee sobre la magnitud del problema de las ITS es escasa y esta se encuentra limitada a un número reducido de estudios y datos oficiales incompletos de los países de la región. En Colombia se han realizado estudios que abordan la evaluación del conocimiento que tiene la población adulta joven, especialmente universitaria, sobre las infecciones de transmisión sexual. Se puede mencionar un estudio realizado en Medellín con población adulta joven evaluando prácticas sexuales y conductas de riesgo, relacionadas con VIH/SIDA, donde los resultados mostraron un riesgo en hombres sobre las prácticas sexuales, lo cual influye en mayor proporción a contraer VIH. En la Universidad del Bosque se realizó un estudio tipo transversal observacional con una muestra final de 491 personas, cuya edad promedio fue de 20 años, reportándose que el 96% de la población tiene conocimiento sobre infecciones de transmisión sexual y el 4% considera que no tiene conocimiento sobre este tipo de enfermedades, muestra la diferencia entre varios factores que tiene en cuenta la encuesta, como lo es estrato socioeconómico, conductas sexuales, presencia o no de programas de salud sexual y reproductiva, lo cual influye en los resultados de cada tipo de población. En un estudio descriptivo corte transversal realizado en población universitaria de la Universidad de Magdalena con un rango de edad entre los 18 y 30 años se resalta que existen inconsistencias en cuanto a conocimientos, ya que muestran que no están conscientes de contraer una infección de transmisión sexual, ya que la única consecuencia que tienen en consideración es el embarazo no deseado, indicando un aumento en el riesgo de contraer alguna ITS. En Cartagena, en el año 2010, se realizó un estudio en población que cursaba estudios universitarios con un promedio de edad de 20 años, en el que se evaluó el nivel de conocimiento sobre salud sexual y enfermedades de transmisión sexual, cuyos resultados mostraron que a pesar de poseer información sobre salud sexual, existía desinformación respecto a temas relacionados con VIH, en especial los mecanismos de transmisión, realización de pruebas diagnósticas de serología para las enfermedades de transmisión sexual, y desconocimiento de síntomas de las ITS. Finalmente concluyeron que existen conocimientos regulares sobre la problemática, al igual que un aumento en conductas sexuales de riesgo. El adecuado conocimiento sobre ITS inicialmente permite a la población hacer un análisis básico sobre su salud sexual y reproductiva. Además, si después de hacer una autoevaluación con respecto al tema, el odontólogo no posee un conocimiento adecuado acerca del mismo, se le puede dificultar el reconocimiento de lesiones en cavidad bucal que pueden ser manifestaciones de las diferentes ITS, lo que afectaría la oportunidad y pertinencia en la atención profesional y de calidad. Por todo lo anterior y teniendo en cuenta el contexto, surge la pregunta: ¿cuál es el nivel de conocimiento de los estudiantes y docentes del programa de odontología de ACURN acerca de las ITS durante el segundo periodo de 2019? Justificación. Las infecciones de transmisión sexual, ITS, su magnitud, trascendencia y repercusión para el paciente, la familia y la sociedad en su conjunto, han adquirido una extrema importancia para la salud pública mundial. Afectan a la sociedad en todos los niveles sociales y económicos, a casi todos los grupos de edades, con más frecuencia a adultos jóvenes. Las ITS constituyen un grupo heterogéneo de infecciones transmisibles a través de relaciones sexuales, con y sin penetración sexual, por lo que generalmente se conoce la fuente de infección. Ellas se clasifican en ITS curables y no curables. Dentro de las primeras se encuentran las llamadas clásicas, tales son la sífilis, la gonorrea, el chancro blando, el linfogranuloma venéreo, el granuloma inguinal, la uretritis no gonocócica, trichomoniasis, escabiosis, pediculosis pubis, candidiasis, parasitismo intestinal, las dermatomicosis y la vaginosis bacteriana. Dentro de las ITS incurables se encuentran VIH/SIDA, herpes genital, verrugas genitales, condilomas acuminados, hepatitis B. Cada año se presentan en todo el mundo más de 340 millones de casos de ITS curables, que incluyen solo aquellas infecciones bacterianas, fúngicas y parasitarias susceptibles de tratamientos efectivos. Solamente para Latinoamérica y el Caribe se estimaron entre 35 y 40 millones de casos de ITS con más de 100.000 infecciones promedio por día. Existe una mayor incidencia de estas infecciones entre los jóvenes de 15 a 30 años, siendo el grupo de 15 a 17 años los más vulnerables y siendo numerosas las causas que se atribuyen a esta tendencia, como la insuficiente información que tienen los jóvenes sobre las ITS, que por temor, ignorancia, timidez o inexperiencia no solicitan información o tratamiento, de manera que desde el primer contacto se exponen a contraer cualquier ITS. Las manifestaciones más frecuentes de la ITS son locales, en el sistema genitourinario, aunque no son infrecuentes las manifestaciones generales y de otros órganos. En un mismo individuo puede coincidir más de una ITS, al compartir mecanismo de transmisión, y, además, tanto las que cursan con úlceras como con inflamación en el tracto genitourinario, favorecen la transmisión de otras, como por ejemplo el VIH o el virus de la hepatitis C. Con la realización de este proyecto se pretende identificar, mediante la aplicación de un cuestionario basado en la escala sobre el conocimiento del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, ECI, modificada, el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes y docentes del programa de odontología sobre infecciones de transmisión sexual, para brindar de esta manera un panorama sobre el manejo adecuado de este tema, detectar las deficiencias y de esta manera promover la cultura del autocuidado de la salud sexual y reproductiva y de esta manera para garantizar el abordaje de la salud de los pacientes, ya que será más fácil identificar las manifestaciones orales de las mismas. Objetivos. Objetivo general. Identificar el nivel de conocimiento sobre infecciones de transmisión sexual en estudiantes y docentes del programa de odontología de la Corporación Universitaria Rafael Núñez durante el segundo periodo de 2019. Objetivos específicos. Caracterizar la población objeto de estudio. Describir el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes y docentes del programa de odontología de la CURN. Marco teórico o referente teórico. Marco referencial. En Colombia se han realizado diversos estudios en cuanto a conocimiento, actitudes y prácticas sobre ITS en poblaciones universitarias, de los que se concluye que existe un nivel de conocimiento que puede ser intermedio hasta un nivel satisfactorio. Sin embargo, los jóvenes realizan con frecuencia prácticas sexuales de riesgo, lo cual incrementa posibilidades de adquirir ITS. En la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales se realizó un estudio de observación descriptivo cuyo objetivo fue determinar el nivel de conocimiento de infecciones de transmisión sexual en diversas facultades de medicina y así analizar los datos obtenidos muestran un nivel de conocimiento intermedio frente a ITS, pero a pesar de ello existe persistencia en prácticas sexuales de riesgo. En otros estudios realizados entre 2011 y 2014 en diferentes regiones del país como Antioquia y la región Caribe donde la población de encuestados se encontraban realizando estudios de bachillerato y estudios universitarios, se logra demostrar que se desconocen mecanismos de transmisión y sintomatologías de las ITS, prevalecen las prácticas sexuales de alto riesgo las cuales aumentan progresivamente con la edad y los niveles de conocimiento son menores en poblaciones más jóvenes y ajenas al área de la salud. Según estadísticas del Ministerio de Salud y Protección Social sobre el número de personas que asisten a consulta médica por infecciones de transmisión sexual según la edad, se puede observar el inicio de un aumento significativo de estas infecciones durante la adolescencia tardía y adultez, lo cual evidencia el pobre conocimiento sobre cómo realizar una adecuada prevención de las mismas. En Barranquilla en 2013 se realiza un estudio en la Universidad Libre donde evalúan niveles de conocimiento y actitudes sobre ITS en estudiantes de la Facultad de Medicina, encontrando adecuados niveles de conocimiento el cual aumenta respecto al nivel semestral. Adicionalmente también se reporta que existe desconocimiento en medidas de prevención de la enfermedad y sus posibles complicaciones, sin embargo el 83% de los encuestados conocían las manifestaciones clínicas, pero se presenta una discrepancia entre el conocimiento y las actitudes tomadas respecto a las conductas sexuales de riesgo como el no usar preservativos. Marco conceptual. Las infecciones de transmisión sexual, ITS, hacen parte de los temas más importantes en el área médica a tratar respecto a las implicaciones involucradas en salud pública. Existen más de 20 tipos de ITS, dentro de las cuales las más conocidas son VIH/SIDA, VPH, virus del papiloma humano, sífilis, gonorrea, infección por clamidia, linfogranuloma venéreo, condilomas, enfermedad pélvica inflamatoria, herpes genital, hepatitis B y pediculosis. Existen diferentes agentes patógenos de etiología bacteriana, viral y parasitaria los cuales pueden ser transmitidos por medio de vía sexual, ya sea mediante sexo vaginal, anal y oral, aunque existe la posibilidad de que ciertas infecciones dentro de las cuales se destacan, la clamidiasis, la gonorrea, la hepatitis B primaria, el VIH y la sífilis pueden ser transmitidas de madre a hijo durante la gestación o durante el momento del parto, también es posible que las infecciones sean transmitidas por medio de otras vías no sexuales, ya sean transfusiones sanguíneas o transferencia de tejidos. Tipos de infecciones de transmisión sexual. VIH-SIDA. El VIH es un virus que se propaga a través de determinados líquidos corporales y ataca el sistema inmunitario del cuerpo, específicamente las células CD4, también llamadas células T. Con el tiempo, el VIH puede destruir tantas de estas células que el cuerpo pierde su capacidad de luchar contra las infecciones y las enfermedades. Las células CD4 son células especiales que ayudan al sistema inmunitario a luchar contra las infecciones. Cuando el VIH no se trata, reduce la cantidad de células CD4, células T, que hay en el cuerpo y este daño al sistema inmunitario hace que le sea cada vez más difícil luchar contra las infecciones y algunas otras enfermedades. Los cánceres o infecciones oportunistas se aprovechan del sistema inmunitario muy débil y son señal de que la persona tiene SIDA. Los síntomas del VIH y del SIDA varían, según la etapa de la infección. Infección primaria, VIH agudo. La mayoría de las personas infectadas por el VIH presentan una enfermedad parecida a la influenza dentro del primer o segundo mes después de que el virus ingresó al cuerpo. La enfermedad, conocida como infección primaria o aguda por el VIH, puede durar algunas semanas. Los siguientes son algunos de los posibles signos y síntomas. Fiebre. Dolor de cabeza. Dolor muscular y articular. Erupción cutánea. Dolor de garganta y llagas dolorosas en la boca. Ganglios linfáticos inflamados, principalmente, en el cuello. Estos síntomas pueden ser tan leves que quizás pasen desapercibidos. Sin embargo, la cantidad de virus en el torrente sanguíneo, carga viral, es bastante alta en esta etapa. En consecuencia, la infección se contagia con mayor facilidad durante la infección primaria que durante la etapa siguiente. Infección clínica latente, VIH crónico. En algunas personas, la inflamación persistente de los ganglios linfáticos ocurre en esta etapa. Salvo esos casos, no hay signos y síntomas específicos. El VIH permanece en el cuerpo y en los glóbulos blancos infectados. Por lo general, la etapa de infección por VIH dura alrededor de 10 años si no se recibe tratamiento antirretrovírico. Sin embargo, a veces, incluso con este tratamiento, dura décadas. Algunas personas padecen una etapa más grave de la enfermedad mucho antes. Infección por el VIH sintomática. A medida que el virus continúa multiplicándose y destruyendo células inmunitarias, las células del cuerpo que ayudan a combatir los gérmenes, la persona puede manifestar infecciones leves o signos y síntomas crónicos, tales como fiebre, fatiga, ganglios linfáticos inflamados, a menudo, uno de los primeros signos de la infección por el VIH, diarrea, adelgazamiento, candidosis oral, candidiasis, herpes, herpes zóster, evolución al síndrome de inmunodeficiencia aguda, SIDA. Hoy en día, gracias a tratamientos antivirales más eficaces, la mayoría de las personas con VIH en los Estados Unidos no tienen SIDA. Por lo general, si no se trata, el VIH se convierte en SIDA en aproximadamente 10 años. Para cuando se presenta el SIDA, el sistema inmunitario ya está muy dañado. Es posible que el paciente se vuelva más propenso a contraer infecciones o tipos de cáncer oportunistas, es decir, enfermedades que, por lo general, no afectarían a una persona con un sistema inmunitario saludable. Los siguientes pueden ser los signos y síntomas de algunas de estas infecciones. Sudoraciones nocturnas con empapamiento. Fiebre recurrente. Diarrea crónica. Manchas blancas persistentes o lesiones inusuales en la lengua o la boca. Fatiga persistente, sin causa aparente. Adelgazamiento. Erupciones cutáneas o bultos. Si la persona cree que pudo haberse contagiado con el VIH o que tiene riesgo de contraerlo, debe acudir a una institución que brinde atención médica de manera oportuna. Modo de transmisión. El virus de inmunodeficiencia humana se produce por un virus. Puede transmitirse por el contacto sexual o por el contacto con sangre, o de madre a hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia materna. El VIH destruye las células TCD4, que son glóbulos blancos que cumplen un rol fundamental en ayudar al organismo a combatir las enfermedades. Cuantas menos células TCD4 se tenga, más débil será el sistema inmunitario. La persona puede tener una infección por el VIH durante años antes de que se convierta en SIDA. Se diagnostica SIDA cuando el recuento de células TCD4 cae por debajo de 200 o cuando ya se presenta una complicación propia del síndrome. El contagio con el VIH se produce a partir del contacto directo con sangre infectada, semen o secreciones vaginales, los cuales deben ingresar al cuerpo. Puede suceder de diferentes maneras. Por relaciones sexuales vaginales, anales u orales con una pareja infectada cuya sangre, semen o secreciones vaginales ingresen al cuerpo a través de lesiones en la boca o de pequeñas fisuras que, a veces, se producen en el recto o en la vagina durante la actividad sexual. Por transfusiones de sangre. Actualmente, los hospitales y los bancos de sangre estadounidenses realizan análisis de sangre para detectar anticuerpos del VIH, por lo que el riesgo es muy bajo. Por compartir objetos punzantes contaminados, agujas y jeringas. Durante el embarazo o el parto, o por la lactancia. Las madres infectadas pueden transmitir el virus a sus niños. Las madres infectadas con el VIH que realizan un tratamiento para la infección durante el embarazo pueden reducir, de manera significativa, el riesgo de contagiar a sus bebés. Sífilis. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual causada por una bacteria llamada Treponema pallidum. Infecta el área genital, los labios, la boca o el ano y afecta tanto a los hombres como a las mujeres. Por lo general se adquiere por contacto sexual con una persona que la tiene. También puede pasar de la madre al bebé durante el embarazo. Sífilis primaria. El primer signo de la sífilis es una pequeña llaga, que se denomina chancro, que aparece en el lugar donde la bacteria ingresó al cuerpo. Si bien la mayoría de las personas infectadas por sífilis tienen solo un chancro, algunas personas presentan varios. El chancro suele aparecer alrededor de 3 semanas después de la exposición. Muchas de las personas que tienen sífilis no notan el chancro porque suele ser indoloro y puede estar oculto en la vagina o el recto. El chancro se curará solo en un periodo de entre 3 y 6 semanas. En la etapa temprana de la sífilis puede haber inflamación de los ganglios linfáticos cercanos. Si no se trata, generalmente causa una erupción cutánea, frecuentemente en manos y pies. Sífilis secundaria. Luego de unas pocas semanas después de que se cure el chancro, es posible que aparezca una erupción cutánea que comienza en el tronco y, finalmente, cubre todo el cuerpo, incluso las palmas de las manos y las plantas de los pies. Esta erupción cutánea no suele producir picazón y puede estar acompañada por lesiones que parecen verrugas en la boca y la zona genital. Algunas personas también padecen caída del cabello, dolores musculares, fiebre, dolor de garganta e hinchazón de los ganglios linfáticos. Estos signos y síntomas pueden desaparecer en pocas semanas o pueden aparecer y desaparecer de forma repetida durante hasta un año. Sífilis latente. Si no se recibe tratamiento para la sífilis, la enfermedad pasa de la etapa secundaria a la etapa latente, oculta, en la cual no se presentan síntomas. La etapa latente puede durar años. Es posible que los signos y síntomas no vuelvan a presentarse nunca, o bien la enfermedad puede progresar a la tercera etapa, etapa terciaria. Sífilis terciaria, tardía. Entre el 15 y el 30% de las personas infectadas por sífilis que no reciben tratamiento presentarán complicaciones conocidas como sífilis terciaria, tardía. En la etapa tardía, la enfermedad puede dañar el cerebro, nervios, ojos, corazón, vasos sanguíneos, hígados, huesos y articulaciones. Estos problemas pueden ocurrir muchos años después de la infección original que no se trató. Sífilis congénita. Los bebés de las mujeres con sífilis pueden infectarse mediante la placenta o durante el parto. La mayoría de los recién nacidos con sífilis congénita no presentan síntomas, aunque en algunos casos se puede presentar una erupción cutánea en las palmas de las manos y las plantas de los pies. Los síntomas posteriores pueden comprender sordera, deformidades en los dientes y la nariz en silla de montar, cuando colapsa el puente nasal. Las lesiones causadas por la sífilis facilitan adquirir o contagiar el VIH durante las relaciones sexuales. En casos raros, la sífilis causa problemas de salud serios e incluso la muerte. Si se detecta a tiempo, la enfermedad se cura fácilmente con antibióticos. El uso correcto de preservativos de látex disminuye enormemente, aunque no elimina, el riesgo de adquirir y contagiarse la sífilis. La forma más confiable de evitar la infección es no tener sexo anal, vaginal u oral. Factores de riesgo. Tener sexo sin protección. Tener sexo con varias personas. Hombre que tiene sexo con hombres. Estar infectado con el VIH, el virus que causa el SIDA. Complicaciones. La sífilis puede provocar una gran cantidad de problemas en el sistema nervioso, entre ellos, los siguientes. Accidente cerebrovascular. Meningitis. Pérdida de la audición. Problemas visuales. Demencia. Pérdida de la sensación de dolor y temperatura. Disfunción sexual en hombres, impotencia. Incontinencia urinaria. Dolores fulgurantes y repentinos. Problemas cardiovasculares. Entre estos problemas se pueden incluir inflamación y aneurisma de la aorta, la arteria principal del cuerpo, así como de los demás vasos sanguíneos. La sífilis también puede dañar las válvulas cardíacas. Infección por VIH. Los adultos con sífilis de transmisión sexual u otras úlceras genitales tienen aproximadamente entre 2 y 5 veces más probabilidades de contraer VIH. Una llaga por sífilis puede sangrar con facilidad, lo cual facilita el acceso del VIH al torrente sanguíneo durante la actividad sexual. Complicaciones en el embarazo y el parto, porque la sífilis congénita aumenta considerablemente el riesgo de aborto espontáneo, muerte fetal o muerte del neonato a los pocos días del nacimiento. Prevención. No hay vacuna contra la sífilis, pero se recomienda. Abstinencia o monogamia. Uso de preservativos de látex. El uso de preservativos puede reducir el riesgo de contraer sífilis, pero solo si el preservativo cubre las úlceras de la sífilis. Evitar las drogas de uso recreativo. El consumo excesivo de alcohol u otras drogas puede afectar tu buen juicio y llevarte a prácticas sexuales inseguras. Análisis para detección de embarazo. Las personas se pueden infectar con sífilis y no saberlo. En vista de los efectos mortales que frecuentemente tiene la sífilis en el feto, los funcionarios de salud recomiendan que todas las mujeres embarazadas se realicen un análisis para detectar la enfermedad. Gonorrea. La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual. Es más común en los adultos jóvenes. La bacteria que causa la gonorrea, denominada Neisseria gonorreae, puede infectar el tracto genital, la boca o el ano puede contraerse a través del sexo vaginal, oral o anal con una pareja infectada. Una mujer embarazada puede transmitírsela a su bebé durante el parto. También es llamada blenorragia. Algunas veces, la gonorrea no provoca síntomas. En los hombres, la gonorrea puede causar dolor al orinar y secreción proveniente del pene. De no tratarse, puede causar problemas en la próstata y testículos. En las mujeres, los primeros síntomas de gonorrea generalmente son leves. A medida que pasa el tiempo, puede provocar hemorragias entre los periodos menstruales, dolor al orinar y aumento de las secreciones vaginales. De no tratarse, puede provocar la enfermedad inflamatoria pélvica, que causa problemas en el embarazo e infertilidad. La gonorrea no se propaga por contacto casual, de modo que no se puede contraer por compartir alimentos o bebidas, ni por dar un beso, dar un abrazo, tomarse de la mano, toser, estornudar ni al usar un servicio sanitario. El diagnóstico de la gonorrea debe apoyarse con exámenes de laboratorio. El tratamiento consiste en antibióticos, sin embargo, se está volviendo más difícil a raíz del aumento de cepas resistentes a los medicamentos. El uso correcto de preservativos de látex reduce enormemente, aunque no elimina, el riesgo de contraer y contagiar la gonorrea. La forma más confiable de evitar la infección es no tener sexo anal, vaginal u oral. Virus del papiloma humano. La infección por VHP es una infección que comúnmente causa crecimientos en la piel o en las membranas mucosas, verrugas. Las infecciones genitales por VPH son muy comunes. De hecho, casi todas las personas sexualmente activas se contagian con el VPH en algún momento de su vida. La mayoría de las personas con VPH no tienen síntomas y se sienten perfectamente bien, por lo que generalmente ni siquiera saben que están infectadas. La mayor parte de las infecciones genitales por VPH son inofensivas y desaparecen solas. Sin embargo, algunos tipos de VPH pueden provocar verrugas genitales o ciertos tipos de cáncer. Dos tipos de VPH, los tipos 6 y 11, causan la mayoría de los casos de verrugas genitales. Las verrugas no son nada agradables, pero son causadas por un tipo del VPH de bajo riesgo, ya que no provocan cáncer ni otros problemas graves de salud. Al menos una docena de tipos de VPH pueden provocar cáncer, si bien dos en particular, los tipos 16 y 18, son los causantes de la mayoría de los casos. A estos se los denomina VPH de alto riesgo. El cáncer cervical es comúnmente asociado al VPH, pero el VPH también puede causar cáncer en tu vulva, vagina, pene, ano, boca y garganta. La infección por VPH no tiene cura, pero hay vacunas que pueden prevenir que se contraiga cierto tipo del VPH para siempre. Las verrugas genitales pueden eliminarse con tratamiento médico de intervención. Los casos de alto riesgo del VPH pueden ser tratados fácilmente antes de que se conviertan en cáncer, por lo que es muy importante hacerse exámenes del VPH y citologías vaginales regularmente. Si bien los condones y las barreras de látex bucales no ofrecen una protección perfecta, pueden ayudar a disminuir las probabilidades de contagio del VPH. El VPH se contagia fácilmente por contacto piel a piel cuando se tiene sexo con alguien que lo tiene. Se contagia cuando la vulva, vagina, cuello uterino, pene, o el ano entra en contacto con los genitales o la boca y la garganta de otra persona, normalmente durante el sexo. El VPH puede propagarse incluso sin que haya eyaculación y sin que el pene penetre en la vagina, el ano o la boca. Clamidiasis. La clamidiasis es causada por la bacteria Chlamydia trachomatis. Puede infectar a hombres y mujeres. Las mujeres pueden contraer clamidia en el cuello del útero, el recto o la garganta. Los hombres pueden contraer clamidia en la uretra, el interior del pene, el recto o la garganta. El contagio puede darse durante el sexo oral, vaginal o anal con alguien que tiene la infección. Una mujer también puede transmitir clamidia a su bebé durante el parto. Si la persona tuvo clamidiasis y fue tratado en el pasado, puede reinfectarse si tiene relaciones sexuales sin protección con alguien infectado. Sintomatología. En general, la clamidiasis no presenta síntomas, por lo que puede pasar desapercibida y las personas infectadas pueden infectar a otras. Los síntomas pueden aparecer varias semanas después de tener relaciones sexuales con una pareja infectada. Los síntomas en las mujeres incluyen flujo vaginal anormal, que puede tener un fuerte olor. Sensación de ardor al orinar. Dolor durante las relaciones sexuales. Si la infección se propaga, es posible presentar dolor abdominal bajo, dolor durante las relaciones sexuales, náuseas o fiebre. Los síntomas en los hombres incluyen secreción del pene. Sensación de ardor al orinar. Ardor o picazón alrededor de la abertura del pene. Dolor e inflamación en uno o ambos testículos, aunque esto es menos común. Si la clamidia infecta el recto puede causar dolor rectal, secreción y barra o sangrado tanto en hombres como en mujeres. Metodología. Tipo de estudio, se realiza un estudio descriptivo transversal. Población y muestra, la población escogida para la investigación son estudiantes y docentes del programa de odontología de la CURN. Tipo de muestra, muestreo no probabilístico, a conveniencia. Para una posterior selección de estudiantes a los que se les va a aplicar el cuestionario se utiliza un muestreo aleatorio estratificado por afijación proporcional. Criterios de inclusión y exclusión. Criterios de inclusión. Estar matriculado en el programa de odontología de la CURN en el segundo periodo académico de 2019. Estudiantes con el deseo voluntario de participar en la investigación respondiendo el cuestionario de la escala sobre el conocimiento del VIH y otras ITS, ECI, modificada. Ser docente del programa de odontología de la CURN. docente con el deseo voluntario de participar en la investigación respondiendo el cuestionario de la escala sobre el conocimiento del VIH y otras ITS, ECI, modificada. Criterios de exclusión. No encontrarse en la corporación en el momento de la aplicación del instrumento. No encontrarse en calidad de estudiante activo en el periodo de 2019-2. No firmar el consentimiento informado previamente. Expresar no querer participar en la investigación. Recolección de la información. Explicación por parte de los investigadores acerca de los objetivos del proyecto académico de trabajo colectivo y aplicación del cuestionario. Socialización y diligenciamiento del formato de consentimiento informado de investigación del que harán parte, teniendo en cuenta que el cuestionario será totalmente anónimo para proteger la identidad e integridad. Aplicación del cuestionario. Tabulación de los datos en el programa informático Excel. Consideraciones éticas y de propiedad intelectual. La resolución 8430 de 1993 contempla en el título 2. De la investigación en seres humanos. Capítulo 1. De los aspectos éticos de la investigación en seres humanos. Artículo 6. La investigación que se realice en seres humanos se deberá desarrollar conforme a los siguientes criterios. A. Se ajustará a los principios científicos y éticos que la justifiquen. B. Se fundamentará en la experimentación previa realizada en animales, en laboratorios o en otros hechos científicos. C. Se realizará solo cuando el conocimiento que se pretende producir no pueda obtenerse por otro medio idóneo. Considerando lo plasmado en esta resolución, el estudio sobre el conocimiento sobre la ITS se efectuó en las personas que colaboraron al haber firmado el formato de consentimiento informado, expresándoles en qué radicaba el estudio, igualmente se les indicó la ausencia de riesgo para ellos, reiterándoles que dicho estudio sería una gran contribución a la investigación odontológica. Por otra parte, todo el proceso investigativo fue supervisado la tutora, a la par que se dan las referencias o citas de autores, respetado así los derechos de autor. Resultados, análisis y discusión. La población encuestada, 106, estuvo constituida por 91% estudiantes, 99, y un 9% docentes, 10, gráfico 1, en donde un 37% eran del género masculino y un 63% del género femenino, gráfico 2. Con respecto a los resultados de la encuesta se referencian los porcentajes más altos de respuestas incorrectas. En la pregunta 4, ¿los animales domésticos pueden transmitir el virus del SIDA? La respuesta era falsa y el 46,8% de la población, lo cual equivale a 51 de ellos contestaron que era correcta. En la pregunta número 15, el tiempo de ventana es el tiempo que tarda el cuerpo en producir anticuerpos y que la prueba de VIH salga positiva tras la transmisión de VIH, la respuesta era verdadera y el 50,5% contestaron que no sabían. La pregunta 34, el contagio por herpes genital, solo genera síntomas en esa zona, la respuesta era falsa y el 51,4% de los participantes contestaron que la pregunta era verdadera. La pregunta 38, la hepatitis B es una enfermedad de transmisión sexual, la respuesta era verdadera y el 56,9% de los estudiantes, lo cual equivale a 62 de ellos, contestaron de forma incorrecta. En la pregunta 39, las vías de transmisión de la hepatitis B no son bien conocidas, la respuesta era falsa y el 36,7% de los estudiantes, lo cual equivale a 40 estudiantes, contestaron de manera no acertada. La pregunta 43. El preservativo es un método eficaz para evitar la transmisión de verrugas, la respuesta era falsa y el 51,4% de los estudiantes contestó que era verdadera. En otras preguntas los estudiantes en su mayoría no contestaron de manera errónea, pero al mirar la sumatoria de las preguntas contrarias a la verdadera, suma un margen de error mayor al margen de estudiantes que contestaron de manera acertada. Esto se puede evidenciar en la pregunta 16, 19, 24,29, 31, 32, 33, 40, 44 y 47. Discusión. Morales y Cals. Muestran que más de un 80% de los jóvenes usan el condón y lo reconocen como método de protección para evitar las ITS, lo que indica diferencias altamente significativas dadas por un mejor conocimiento sobre la educación sexual, específicamente sobre el uso del preservativo en la prevención de las ITS, lo que se asemeja a nuestro estudio. Gustavo de la O. Cerrera y Cols, realizaron un estudio donde la mayoría de la población es de género femenino, prevalencia igual a la de nuestro. Además, los participantes presentan un alto grado de conocimiento acerca de las ITS, sin embargo, hay desconocimiento de enfermedades tan importantes como el herpes genital y la hepatitis B. Además, nuestros resultados fueron muy parecidos a los expresados por Luis Rafael y Cals, donde los estudiantes encuestados de segundo y tercer año de la carrera de medicina identificaron al VIH, sífilis y gonorrea en mayor medida que el resto de las ITS. Según la sintomatología, las ITS más identificadas fueron el papiloma seguido por la sífilis y el herpes simple tipo 2 tanto por los alumnos de tercero como por los de segundo año. Conclusión y recomendaciones. Los participantes en el estudio mostraron conocimientos sobre las ITS, VIH-Sida, gonorrea, clamidiasis, sin embargo, hay desconocimiento de enfermedades tan importantes como el herpes genital y la hepatitis B, por lo que se recomienda implementar esta temática en los contenidos de asignaturas relacionadas, ya que es importante la detección precoz de estas enfermedades para así evitar la cantidad de lesiones posibles al paciente.